bien, pues la iniciativa Derecho a Techo presentaba hace unos días una dinámica a favor de la vivienda y en contra del modelo de ciudad del Ayuntamiento de Gasteiz, bautizada con el nombre Azpilokoak. A ver, que me he saltado parte. Itzali Azpilokoak piztu eskubideak. Una iniciativa pues muy crítica por una parte con la política de vivienda del Ayuntamiento de la capital alavesa y que planteaba también pues algunas alternativas, algunas propuestas en positivo. Y para eso, bueno, pues tenemos ya, para hablar de ello, tenemos en los estudios a Mirari y Álvaro, que ya están aquí preparaditos en los estudios centrales. Y nada, ya los saludamos. Eguardión o Egunón, todavía podemos decir.
Sí, bueno, se verán.
Sí, Egunón. Eso es. Está Egunón Patas, que acabo de llegar corriendo y no te he dicho nada.
Ya te he visto ahí dándolo todo en los últimos minutos de... Has venido corriendo, ¿no? Bueno,
sí, sí.
Ahí, bien. Calma la respiración. Uh-huh. Bueno, pues nueva propuesta, nueva iniciativa nueva dinámica, ¿no?, que plantea la iniciativa Derecho a Techo, muy uh-huh. crítica, como decía, con la política del Ayuntamiento de Gasteiz respecto a la vivienda. ¿Respecto a qué aspectos?
Bueno, el sábado hicimos una rueda de prensa y, de hecho, no fue casualidad, no el sitio en el que hicimos, porque decidimos hacer una rueda de prensa en la Plaza Reencarnación, que yo creo que mucha gente no sabe dónde está, pero realmente es donde está el Puerta Grande, que hay una esquina, que están construyendo unos edificios para gente con dinero, vamos a decirlo así, ¿no?
Con posibles,
sí. Y entonces nos pareció una buena como metáfora, ¿no?, para realmente reproducir esta política del Ayuntamiento de construir casas para gente con posibles y no para gente trabajadora normal y corriente, ¿no?, o clase trabajadora. Entonces, un poco que la política es construir nuevas casas cuando hay muchas casas vacías y cuando de ser posible también están deshaciendo a gente, ¿no? Entonces, un poquito...
Sí, en ese sentido, la dinámica es nueva, pero las reivindicaciones son antiguas, sí. Las conocemos hace 1000 años, vamos.
Ya, sí, sí.
Pero lo que pasa es que hay que seguir reivindicándolas porque uh-huh. es evidente que no se están cumpliendo los derechos y se están favoreciendo los negocios, ¿no?
Uh-huh. ¿De qué año es aquella uh-huh. iniciativa, el 8812?
¿Recordáis? Ahí me tocas ahí.
Sí, ¿verdad? Pero han pasado ya muchos años.
Sí, 20.
20 años.
Sí, sí, sí. Yo tenía 5, ¿eh?
Joder. Claro, la última del Ayuntamiento además ha sido polémica y especialmente también con los vecinos y vecinas del Casco Viejo, cuando parece que plantea abrir, digamos, más la mano a los pisos turísticos, ¿no?, en el Casco Viejo. Pero de vivienda, lo que es vivienda, no oímos mucho, ¿no?
Y si es además vivienda, pues viviendas de lujo, ¿no?, o grandes infraestructuras. No podemos hablar de viviendas normales y corrientes para personas normales y corrientes, ¿no?
Sí.
Sí, en el casco estamos viendo además que la inversión de momento está pendiente el tema de los pisos turísticos, pero lo que se está construyendo ahora son para viviendas para gente de pudiente. Mm. Vamos, que los precios son desorbitados. O si los comparas dices, pues no son tan caros, pero estás hablando de 40 metros por más de 120.000 euros.
Sí, no son los tiempos de aquella burbuja horrorosa, pero... se acercan.
Parece que no aprendemos la lección, ¿no?, después de esa burbuja.
Sí, no, parece que se va a repetir. Y de hecho muchos analistas están ya hablando de que 2021, cuidado, va a ser un año de recuperación del precio de la vivienda, o sea, hacia arriba.
¿Recuperación?
Sí.
Eso, o sea, nos referimos
a... Eso dicen. La recuperación le llaman.
Algo totalmente ilógico, porque con la cantidad de paro, ERTE, seres que hay, o sea, la gente en precario y subimos el precio del alquiler y la vivienda.
Sí. Eso parece que es lo que se nos anuncia. Ya iremos viendo. Bueno, erais críticos con el Ayuntamiento uh-huh. y política de vivienda que veis, bueno, por una parte, además de insuficiente en el sentido de no alquileres sociales, etcétera, etcétera, uh-huh. pues también inadecuada, ¿no?
Sí, bueno, en general las reivindicaciones son más amplias, ¿eh? Y no solo son en contra de la política del ayuntamiento, pero sí que es cierto que el ayuntamiento tiene que tomar parte en lo que le compete, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema de cumplir con sus obligaciones en cubrir el derecho a la vivienda para la gente que no la tiene, pues ahora mismo es la verdad es que los servicios que pone a disposición de esta gente son bastante precarios o nulos, ¿no? en algunos casos. Pero por entrar en las reivindicaciones concretas que se plantearon en la rueda de prensa y que son la base de esta iniciativa, pues está la paralización de los desahucios. Y estamos viendo, es más, esta semana ha sido noticia, el hecho de que los desahucios han bajado, o sea, que las fechas de lanzamiento se han aplazado, más bien. Yeah. Porque la noticia es que había habido bastantes menos desahucios, pero y lo daban como una buena noticia, pero es que a continuación decían las denuncias para desahuciar a la gente habían subido y habían subido mucho. No me he quedado con el dato, pero habían subido mucho. Lo cual quiere decir que durante el estado de alarma y por la ley que han hecho, sí que los desahucios se van a reducir o se han visto reducidos, pero en cuanto se acabe el estado de alarma, van a subir y mucho. Y mucho van a subir.
Y claro, también desde la dinámica lo que decíamos es que los desahucios nunca están justificados. O sea, mucho que... ni ahora ni antes, eso es, ¿no? Y que no usen la excusa del estado de la alarma y un poco el parche, ¿no? De decir, bueno, tenemos este decreto, no vamos a desahuciar, cuando luego realmente vamos a ver que se van a ir acumulando los desahucios y no vamos a tener días en la agenda para ir contándolos.
Sí, parece que ya veremos hasta dónde llega el estado de alarma, pero creo que era hasta mayo.
De momento, si
no lo alargan, pues en principio esa ley se quedaría ya obsoleta, ¿no? Ya se quedaría inactiva y volvería a la normalidad de desahucios y con muchos acumulados, además, en todos estos meses.
Y todo esto bajo las comillas de gobierno progresista, ¿no?
Bueno, el segundo punto sería el ya tan exigido durante muchos años que la vivienda es un derecho y no un negocio. Estamos viendo cada vez más que acceder a una vivienda es un imposible para muchas personas, que en la CAP una de las posibles vías podían ser los pisos de alquiler social, pero solo el 2% del parque total de vivienda de la CAP se dedica a vivienda de alquiler social. Y no solo eso, sino que si nos vamos a los alquileres, pues las discriminaciones, por ejemplo, en el acceso a la vivienda por raza, por edad o por género, pues se están acentuando, ¿no?
Yo, de hecho, el otro día vi una noticia en la que salía que las comunidades o en Cataluña y en Euskal Herria eran los territorios en los que más se gastaba en alquiler, o sea, en la proporción de sueldo barra alquiler era donde más, y casi llegaba a un 50%, y lo que no puede ser normal es que nos gastemos un 50% de nuestro sueldo en alquiler, y sobre todo teniendo en cuenta de que emanciparse tiene que ser una locura cuando no llegamos a fin de mes y destinamos un 50% a ese alquiler, ¿no? Cuando tenemos sueldos precarios, unas condiciones inhumanas y unos sueldos indignos.
Sí, a mí de hecho la cifra esta me parece baja. O sea, porque al precio de los alquileres, si por 700 euros ya no te dan un sitio ni debajo del puente, hay que ganar 1.400.
Sí.
Y mucha gente no llega.
Sí, sí.
Que ahora los mileuristas son los grandes triunfadores.
Sí, claro.
¿No? O sea, y antes se miraban como que pobres.
Claro,
¿no?
Yo creo que este dato también tiene que ver, igual que... Porque muchas de las personas vivimos en pisos compartidos, ¿no? Y entonces igual el alquiler ahí lo reduces. Entonces seguramente se va a ir vinculado a esto. Pero es una barbaridad.
Sí, que además es una media, o sea, que habrá... Malditas, ya nos parece una barbaridad la
malditas
media.
Malditas medias, sí. Sí,
imaginemos qué pasa con la gente que paga bastante más, ¿no? Bueno, el tercer punto sería garantizar los recursos básicos para vivir, o sea que no solo nos basta con pagar ese 50% de nuestro sueldo en el alquiler, sino que después tenemos que pagar el agua, la alimentación, la luz, el gas, uh-huh. el acceso a internet, y que además, por lo que parece, si la vivienda es un negocio, estos gastos parece que también lo son, porque se han incrementado muchísimo últimamente, ¿no? Uh-huh.
De hecho, yo creo que las semanas pasadas aparecieron que las eléctricas habían sacado pues un incremento en sus, ¿no?
En sus beneficios.
Sí, bastante sí. importantes.
Uh-huh. Y aún así, pues ha subido muchísimo, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
a pesar de que sus beneficios son muy altos y que la necesidad últimamente durante este estado de alarma ha sido mucho mayor, pues vemos que la tendencia es la contraria a la que debería ser, ¿no?
Y además, los usuarios también, que igual con el confinamiento tal, usas mucho más el internet, la luz, el agua, mucho más que antes, y que se hayan incrementado el precio, pues es que es una barbaridad. Entonces pensamos que deberían de ser públicos, realmente. O sea, estos son derechos básicos y fundamentales.
Garantizados públicamente, ¿no?
Eso es. Y por último sería la reivindicación de que nadie esté en la calle, Inores Kalegorrian. Uh-huh. Se ha visto también acentuado, lo hemos tenido más en los medios, pero bueno, antes también el caso de la gente que vivía en la calle era mucha, uh-huh. y ahora se ha visto que todavía es más, y en este caso sí que la responsabilidad del ayuntamiento es dar una salida digna a esta uh-huh. situación en Gasteiz, por lo menos, ¿no? Que es el ámbito en el que nos movemos, ¿no?
Y además, cuando hablamos también de que nadie vive en la calle, puede que el ayuntamiento suele dar una alternativa, que suelen ser los albergues, pero estamos viendo que los albergues están llenos y realmente no puede ser una alternativa cuando están llenos, y tampoco qué tipo de sistema tienes cuando esa alternativa tan ocasional está llena, ¿no? O sea, es un indicativo de que no tienes recursos o que no quieres destinar recursos a que haya una alternativa eficaz.
Sí, y en teoría el albergue debería ser una solución temporal. Y que lleva muchísimo tiempo.
Uh-huh. Sí, no, la alternativa habitacional que se supone que tienen que quedar, ¿no? De una u otra manera, pero es cierto. Al final llenan albergues, pero no buscan una solución. Uh-huh. Y no ponen tampoco en movimiento todos los inmuebles que tienen, ¿no?
Efectivamente.
Y además, a mí me hace gracia porque muchos políticos hablan se les tiene la boca hablando de la Constitución, pero tenemos que recordar que el derecho a la vivienda es que está registrado en la Constitución, y entonces cuando quieren la usan y cuando no quieren no les interesa, ¿no?
Luego tenemos en Euskadi una ley de vivienda que era bastante avanzada, pero que, bueno, pues ya se encargó el PNV de dejar en papel mojado, ¿no? Ayer veía cómo en Baleares, porque tienen cierta polémica, bueno, sobre todo algunos con el tema de la propiedad privada, cómo en Baleares habían expropiado, aunque no se lo habían quedado, pero expropiado fundamentalmente a bancos y a grupos de capital de riesgo 60 y tantos inmuebles, 60 y tantas viviendas, y bueno, algunos ya pues ponían el grito en el cielo. Pero es que era ese plan es muy parecido al que había en la ley de vivienda vasca en su momento, que hablaba de hasta una posible expropiación, era como el último término, pero hablaba como eso, y sobre todo lo que decía es que de manera subjetiva se garantizaba la vivienda a toda la ciudadanía. Y era pues como la RGI, un derecho subjetivo.
Claro.
Pero ¿dónde está el desarrollo de la ley? No sabemos, ¿no? Y el PNV ya fue muy crítico en su momento con aquella ley, que no salió gracias a él precisamente, sino creo recordar que hizo falta un voto de entonces el partido de Gorka Maneiro.
¡Hostia!
Que era UPyD.
UPyD.
Y con los votos del PSE, entonces estaría Ezker Batua y Euskal Herria Bildu, salió por un voto de diferencia. Pero bueno, pues ya se encargó el PNV de empezar a hacer su propia campaña de miedo, del efecto llamada, bla, 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 grandes titulares en el correo, recuerdo aquella época, y luego ya, bueno, pues cuando volvió la normalidad democrática, o sea, que gobernara otra vez el PNV, pues nos hemos quedado con una ley de vivienda, otra de auténtico papel mojado, ¿no? Porque era interesante ese derecho, ese derecho subjetivo que te daba derecho a reclamar al propio gobierno. Dices, oye, no tengo casa, me tenéis que buscar una casa de alguna u otra manera. Y que eso fuera un derecho con el que uno podía ir si hiciera falta a los tribunales porque no se le no se le daba, ¿no? No sé muy bien en qué ha quedado todo eso, la verdad.
Si es pues, que parece realmente una broma que haya tantas casas vacías en Gasteiz y que haya tanta gente sin casas, ¿no? O sea, y que realmente no haya una no sé, una voluntariedad por parte de las instituciones a intentar solucionar eso, ¿no? Y que la única alternativa te den es un albergue lleno de gente.
Es más, que muchas de esas viviendas además son públicas, o sea, el ayuntamiento tiene muchas viviendas vacías.
Sí, lo último que dijo, creo recordar, es que las ponía en manos de Echevide o de Visigune,
uno de estos
servicios, y que las iba a poner en mano de esos servicios, pero no sé. O sea, algunas casas las vemos y ahí siguen cerradas.
Sí.
No es que haya habido voluntad de darles movimiento, ¿no? Con la necesidad de vivienda que hay en estos en estos momentos, y sobre todo al no haber la alternativa, los alquileres siguen subiendo.
Y luego ponen el grito en el cielo cuando hablamos de ocupación, ¿no?
Claro.
Es irónico.
Con la propiedad privada hemos topado.
Efectivamente.
Bueno, así veis esa rueda de prensa con esa serie de críticas y llamamientos. Entiendo también a las propias instituciones para que se pongan las pilas. ¿Cuál es un poco la idea de esta dinámica?
Bueno, realmente la idea del sábado fue presentar, o sea, darle un poco, porque es de decir que Derecho a Techo lleva unos años ya con actividad, pero que, bueno, esta campaña que hablaba de la paga, los chanchullos y en de los derechos, va a llevar a cabo diferentes dinámicas que vamos a empezar en el mes de marzo, y que queremos acabar con unas jornadas variopintas.
Sí, de momento no tenemos ninguna fecha puesta para próximas movilizaciones, pero vamos, haremos, no sé, haremos, las diremos en cuanto las vayamos.
Podemos hacer un spoiler y adelantar un poquito algo, ya que hoy en la mañana hemos tenido reunión urgente. Y bueno,
una exclusiva.
Wow. Durante el mes de marzo vamos, la gente tiene que estar atenta un poco a nuestras redes, y vamos a sacar una medio campañita que tenga que ver con el título "Aplicar filtros racistas es ilegal". Entonces, ahí vamos a ver un poco cómo funciona todo esto, y yo creo que va a tener relación con la discriminación un poco al acceso a la vivienda. Y esto se va a ver un poco, a sacar a la luz sobre el mes de marzo, yo diría que principios de abril, como muy...
Vale, ¿dónde estáis localizables ahora que nos has hablado de redes sociales?
Pues en Twitter, ¿no?
Sí, en Twitter estamos, pero...
Ajá. Como,
no
derecho,
sé decir.
Como Derecho a Techo.
O como Iñores Calegorrian.
Sí, sí.
Pero ahora mismo no te lo sé decir.
Sí, Iñores Calegorrian, diría yo que sí.
Vale. Twitter, Iñores Calegorrian, buscar en un buscador y apareceréis.
Y
vale,
si veis que tiene un logo parecido al del ayuntamiento, no os asustéis, porque realmente es nuestro.
Vale, es un juego.
Eso
un poco,
es.
Un poco de humor. Ese que se lleva muy, muy poco institucionalmente hablando.
Sí, sí. Además, viendo que últimamente el humor negro no les gusta... Pues...
No, ni el blanco tampoco.
Últimamente el azul.
El azul, sí, eso es. Bueno, pues nada, seguiremos charlando, ¿vale? Seguro que, bueno, conforme vayáis haciendo cosas y planteéis historias, pues ya sabéis, los micrófonos de esta casa están siempre para vosotros. Pues nada, gracias por haber pasado estos minutitos hasta aquí, hasta estudios, y hasta la próxima.
Y es que
venga, agur.